En la medida que se vaya desarrollando la exposición del señor vicepresidente, ustedes podrán ir formulando las preguntas, las que, si las entregan en ese momento, nos facilitan la tarea de ir sistematizándolas para hacerlas más ordenadas al final, de modo de no repetir y poder hacer que estas preguntas sean una ampliación de la exposición y no una retención. Dicho esto, entonces invito al señor vicepresidente, al final volveré para hacer las preguntas. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. La verdad es que es un gran gusto y un gran honor estar hoy aquí con ustedes en esta jornada donde nos han pedido la reflexión sobre un balance a mitad del periodo del gobierno. Y creo que es un tiempo oportuno y bueno para hacer un balance. La verdad es que estamos muy acostumbrados, desde que estamos en esta posición, en este cargo que nos ha dado la ciudadanía, a hacer balances. Me recuerdo que al primer mes de gobierno nos pedían un balance del primer mes, a los 6 meses hicimos otro balance, al año otro balance, y a los 2 años y medio me parece oportuno entonces hacer este balance. Y no es fácil hacer un balance de 2 años y medio de gobierno en un desayuno de trabajo donde la intervención tiene que ser necesariamente breve. Uno está a veces tentado de enumerar rápidamente las cosas que se han hecho y creo que con eso ocuparíamos todo el tiempo de esta charla. Me parece que conferencia es demasiado petulante. Y la verdad es que uno se siente satisfecho. Yo quiero decirlo con toda sinceridad, con toda humildad y con toda responsabilidad. Yo integro un grupo de hombres y de mujeres en el gobierno que siento el orgullo de ser parte de ese grupo que está hoy dirigiendo y gobernando el país. En una situación, por cierto, bastante peculiar. Por primera vez, el Frente Amplio, una fuerza de izquierda, accede al gobierno después de 33 años de fundación de ese partido y un proceso de acumulación de fuerzas que rompen una tendencia histórica en el Uruguay, 170 y tantos años de bipartidismo, en una situación realmente propia del Uruguay. Yo a veces cuando hablo con algunos visitantes extranjeros y les explico el fenómeno de la política uruguaya, les digo que se imaginen por un momento que hoy en los Estados Unidos se fundara un partido, lo hemos hablado alguna vez con el embajador Baxter, y dentro de 33 años le ganara el Partido Demócrata y el Republicano juntos. Y los americanos dicen, no, eso es imposible en Estados Unidos. Bueno, aquí es posible. Aquí es posible porque hay una historia política que hay que rescatar, que hay que valorar, que tiene como base fundamental un sentido institucional de los uruguayos y de las uruguayas muy sólido. Y esto me lleva a la primera afirmación que yo quiero hacer con mucho énfasis aquí. Nosotros no empezamos de cero. Este gobierno no empieza de cero. Este gobierno no cree que la historia de la política uruguaya empiece con nosotros. Y reconocemos fehacientemente que existe una acumulación de logros, de avances en materia económica, social, comercial, institucional, que es lo que le da sustento hoy a la democracia uruguaya. Y creo que para siempre. Ese sentido institucional, que no todos los países o no todas las sociedades tienen, es lo que nos permite encarar este desafío de gobernar el país por primera vez. Ya habíamos tenido experiencias departamentales o municipales exitosas, por cierto, porque también hay que decirlo, si esas experiencias departamentales no hubieran sido exitosas, quizás esta historia nos estaría contando cómo se cuenta. Entonces, el primer desafío que había que superar era el desafío de una historia apocalíptica que se hacía sobre la eventualidad de esta fuerza política llegando al gobierno. Y todos recordamos, los vaticinios agoreros, que se iban a ir los capitales, que el dólar se iba a disparar, que la estabilidad social iba a desaparecer, que iba a haber conflictividad más de la acostumbrada. Y creo que lejos de todo eso, por el contrario, han sucedido cosas que desmienten aquellos vaticinios y que nos han permitido hoy llegar a esta situación diciendo que estamos satisfechos, no conformes, porque creo que la conformidad es como un freno para el desarrollo y para el avance de las políticas que se quieren, en este caso, instrumentar. Pero ¿cuántos vaticinios hicieron, lo recuerdo perfectamente, sobre la posibilidad de que el Frente Amplio estuviera en el gobierno? Entonces, nosotros somos muy respetuosos de la historia y tenemos por norma no establecer esas miradas retrospectivas cargadas de rencores ni de pasadas de cuentas. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante cuando se nos dice qué es lo que hemos aprendido tantas cosas. Es tan diferente estar en el gobierno que en la oposición. Y yo creo que básicamente hay un elemento fundamental que es el manejo de la información. El acceso a la información permite tener una mirada diferente, porque en unos casos no se tiene la información, en otros casos se tiene incompleta cuando uno está en la oposición, y ese debe ser uno de los desafíos institucionales que también tenemos que profundizar. Saber cómo, en esta responsabilidad que tenemos de una fuerza política que está en el gobierno con mayoría absoluta en ambas cámaras, tratamos a la oposición. ¿Cómo hacemos para incorporar los puntos de vista de la oposición? Y hay datos que son también elocuentes en esa materia. El 82% de las leyes que se han votado en estos 2 años y medio se han votado con unanimidad. El 35% de las leyes que han venido al Poder Ejecutivo han tenido modificaciones. Y de esas modificaciones, el 65% se han votado con unanimidad. Se han votado como nunca en otros periodos de la historia leyes propiciadas por la oposición. Y esto es una constatación, me parece a mí, de esa preocupación por manejar los términos de relacionamiento democrático adecuadamente, porque es una gran responsabilidad tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y no estamos exentos, por cierto, de tentaciones de votar casi sin discutir porque tenemos la mayoría, pero no nos parece adecuado. Y las discusiones, al fin y al cabo, que se dan y que se plantean en el Senado y en la Cámara de Representantes son una muestra bastante evidente de esta preocupación que tenemos por tratar los conceptos democráticos que son básicos en una sociedad como la nuestra. Hemos gobernado el país en estos 2 años, lo hemos hecho asumiendo todas las responsabilidades, todas las debilidades, manejando las coyunturas, mirando también en el largo plazo, y podemos decir hoy, porque creo que los balances siempre se hacen en referencia a algo, con alguna referencia. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es el balance respecto a qué? ¿Cómo está el país respecto a cuándo? ¿A cómo estaba cuando lo tomamos como gobernantes o a cómo lo queremos cuando salgamos del gobierno? Y por cierto que el país está mejor que hace 2 años y medio. El país sigue creciendo, se han revertido los índices sociales que a nosotros nos preocupaban por sobre todas las cosas, que eran peligrosos o negativos y además peligrosos. Tenemos un amplio horizonte comercial y hemos, como decía, fortalecido la base institucional y democrática. Entonces, el Uruguay es una construcción democrática de la que todos formamos parte. Y en estos 30 meses uno está tentado de hablar de cifras, de estadísticas, de logros, de proyectos aprobados, pero la verdad es que sería bastante aburridor y hay gente que lo hace con mucho más problemas que yo. Entonces yo voy a dar solamente algunos números como referencia para encuadrar estas conclusiones a las que arribamos de estamos mejor, vamos bien, pero nos falta mucho. Yo creo que esa podría ser una definición adecuada. Nuestro producto bruto pasó de 13.000 a 21.000 millones de dólares, la relación deuda-producto cayó de 110% a 60%, es decir, debíamos mucho más de lo que producíamos en un año, el desempleo cayó, cuando lo tomamos el gobierno, del 12.1 al 8.7, el empleo sigue creciendo, en el BPS hay inscritos afiliados como nunca antes había, más de cerca de 200.000. Cuando hace unos años estábamos tratando en el Senado la posibilidad de establecer un seguro de paro para los trabajadores rurales, se hablaba de 80.000 trabajadores rurales. Hoy hay 120.000 trabajadores rurales inscritos en el BPS, que no es solamente por el hecho del aumento del empleo en el sector rural, producto de una gran demanda de las commodities que producimos, de los productos que producimos, sino porque también hay un gran avance en materia de formalización del empleo, 45.000 empleadas domésticas formalizadas en el BPS, exportaciones por más de 5.000 millones de dólares y una inversión extranjera directa que estaba en el 1% del PBI y hoy está en el 7%, en un dato similar al de Chile, así que muchas veces lo tenemos como paradigma o como ejemplo para imitar y para seguir. Y hemos manejado esto con un presupuesto que ha hecho énfasis en las políticas sociales y en las políticas productivas y de desarrollo. Y en las políticas sociales yo quiero también manejar algunas cifras porque hay algunas de ellas que hoy están en la discusión nacional y que hablan de algunos conflictos que la sociedad tiene y que el gobierno tiene. En materia educativa, el total del presupuesto educativo en el año 2004 era de 451 millones de dólares. Y en el 2008 va a ser de 930 millones de dólares. Hemos más que duplicado el presupuesto educativo, poniendo énfasis en este caso en lo importante que es la educación para todos, todo el tiempo y todos los días. Y hay así muchísimos planes que sería larguísimo enumerar. En materia de salud, teníamos un presupuesto de 195 millones de dólares en el 2004 y hoy hay un presupuesto de 311 millones de dólares. Hay 116 millones más aplicados a los programas de salud. De una salud pública que además atiende el 44% de la población del Uruguay, es decir, casi 1.440.000 ciudadanos se atienden en los servicios de ACE, de la Administración de Salud del Estado. Y hemos aumentado el salario mínimo de los médicos de 4.500 a 12.766 pesos, tres veces. Sabemos que es insuficiente, por cierto, para un profesional. 12.766 por 12 horas semanales de policlínica puede ser insuficiente, pero me parece que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho en el gobierno en esta materia. Entonces, las propuestas se están cumpliendo en proporciones importantes, con buenos resultados, lo que nos permite plantearnos no solo nuevos ritmos, sino también cambios estructurales. Y ahí vamos a los principales cambios que ha hecho este gobierno. Este fue el primer gobierno democrático que no asumió con un ajuste fiscal. El primero. Y que en vez de optar por el ajuste fiscal, optó por una reforma del sistema tributario que nos parecía mucho más importante y que de la que hablamos enseguida. Una reforma tributaria que estableciera un sistema más justo, más eficiente, que promoviera el país productivo y que naturalmente es un sistema flexible y monitoreado permanentemente. El primer mes ya pasó, se está monitoreando, pero no alcanza con un mes para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema. Y como hemos dicho muchas veces, el gobierno tiene marcha atrás, el gobierno tiene capacidad de corregir, el gobierno tiene capacidad de adaptar, el gobierno tiene capacidad de flexibilizar. En lo que no seremos flexibles es en nuestro objetivo de justicia social. Pero sin ningún lugar a dudas que nadie puede negar que este sea un gobierno tosudo y que pues sea, nadie puede afirmar que este sea un gobierno tosudo y un gobierno caprichoso. eliminamos 15 impuestos, terminamos con esa maraña de impuestos que había, que no beneficiaban ni a la sociedad ni al Estado y que solo servían para que algunos sectores con mucha influencia pudieran sacar ventaja. En materia de las políticas de salud, estamos también en una reforma muy importante, una reforma que habla de un seguro nacional de salud que va a estar dando coeficiente, con un dato de la realidad que es absolutamente justo, y es que la gente va a pagar de acuerdo a sus ingresos. No es lo mismo atenderse en la salud para alguien que gana 100.000 pesos que para alguien que gana 10.000 pesos. No es justo que esas dos personas paguen por ese servicio el mismo monto. Y por eso es que en nuestra reforma de salud nosotros estamos planteando un seguro por ingresos familiares, que un ingreso por trabajador y un ingreso y un aporte también por empresas. Por empresas privadas que ya lo tienen y ahora incorporando a las empresas públicas. Esta reforma está en marcha, se han votado ya dos de las principales leyes y estamos en el mes de septiembre para votar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que sin ningún lugar a dudas será el que ponga en funcionamiento toda esta política de salud también para todos y en condiciones iguales. En política educativa, el gobierno mantiene el compromiso y está absolutamente convencido y decidido a arribar al 4,5% del producto para los programas de educación, para el presupuesto educativo. Por cierto, que nos preocupa no tanto la cantidad del gasto, sino la calidad del gasto, pero también en esto hay que tener en cuenta el grado de autonomía de los organismos de la enseñanza. Y viene también una reforma educativa que se ha dado como base una amplia participación como nunca ha habido en el país de los temas a los que estamos haciendo referencia. Profesores, padres, alumnos, todo el mundo ha participado, ha dado su punto de vista, ha opinado, ha contribuido, ha discrepado con estas propuestas que se están haciendo. Y me parece que esto es un elemento central de un gobierno que ha hecho de la participación una de sus aristas más importantes. Y yo creo que sobre fin de año ya va a estar el proyecto de la nueva ley de educación, y en el año que viene va a estar con toda seguridad en funcionamiento. Sí. También hemos encarado la reforma del Estado. El Estado es una preocupación para el gobierno y para la sociedad en su conjunto. Porque el Estado puede ser un factor dinamizador de la economía y de la sociedad, pero también puede ser un elemento distorsionador de la misma. Y por eso nosotros definimos qué Estado queremos. En primer lugar, un Estado que no se mire a sí mismo permanentemente, un Estado que no se sirva a sí mismo, un Estado que revalorice el concepto del funcionario, más que del funcionario público, del servidor público. Los funcionarios del Estado son auténticos servidores y deberían serlo, y para lograr eso nosotros tenemos que permitir que ingresen al Estado los mejores funcionarios, los mejores hombres y las mejores mujeres que tengamos, a través del ingreso por concurso. Esto me parece que es un factor diferencial de toda la política laboral del Estado que hemos desarrollado o que se ha desarrollado en el país en los últimos años. Para que entren los mejores tenemos entonces que habilitar los concursos, que dar oportunidades a todos, para que exista un respeto también a la carrera administrativa, para que se pueda cumplir el principio de igual función, igual remuneración, que tenemos problemas hasta en el poder legislativo. Yo cuando soy presidente de la Asamblea General y me siento en el sillón de presidente, a mi derecha hay un auxiliar, un mujer del Senado, y a mi izquierda hay un mujer de la Cámara de Diputados. El de la Cámara de Diputados, por hacer la misma tarea en la celeste, gana un 30% más que el otro. Y eso es un inconveniente con el que nos hemos tropezado y que queremos salvarlo, por cierto, y corregirlo. Pero si no empezamos a meter este criterio de a igual función, igual remuneración en todos los órdenes del Estado, un chofer de salud pública debería ganar lo mismo que un chofer de un banco, porque la tarea es la misma, y sin embargo hay unas diferencias abismales. Quiero decir también, porque me parece, a mí siempre se me pide que hable como vicepresidente y a veces me gustaría hablar como presidente de la Asamblea General, del Poder Legislativo, que es uno de los poderes básicos del Estado, independiente por cierto, y donde a veces no tiene una buena prensa. Pero en el Poder Legislativo, en estos 2 años y medio de gestión, no ha ingresado un solo funcionario nuevo. Lo único que hemos hecho en el Poder Legislativo es regularizar la situación de 24 funcionarios que eran ascensoristas y hacen servicios de cafetería, porque las empresas especializadas que habían ganado en su oportunidad estos servicios en una licitación se desaparecieron. Y los pobres funcionarios tuvieron que hacer una cooperativa para tratar de seguir con esos servicios que le brindaban al Poder Legislativo. Lo único que hicimos en consecuencia es regularizar estos 24 casos y a través de la aplicación de medidas que están establecidas en los manuales del funcionario público, básicamente en el TOFUC, que establece que nadie puede estar en la administración pública más allá de los 70 años, cosa que no sucedía antes, porque del Poder Legislativo, lo digo con mucho respeto también, solo se iban con los pies para adelante. Y a través de esta medida y de retiros incentivados hemos bajado más de 100 funcionarios. Entonces, hoy, cuando uno mira la plantilla de los que había y de los que hay un descenso importante en un servicio que, por cierto, está sobredimensionado. Y está sobredimensionado por producto de prácticas clientelísticas, que hay que tratarlas y decirlas para que no se repitan. El Poder Legislativo tiene una guardería. Al Poder Legislativo le convendría mucho más darle la plata a los funcionarios para que mandaran a sus hijos a la guardería del British o del seminario o de algún colegio privado. Porque tiene maestras en exceso, puestas amigablemente, por llamarlo de alguna manera, porque tiene salarios muy altos y muy buenos, no estamos en contra de eso, pero que el servicio que brinda, cuando usted lo divide, cuesta cada niño 25.000 pesos por mes. Y eso tenemos que hablarlo para incorporarlo en el IRPF. Y entonces yo le digo a los funcionarios, señores, les doy 2.000 pesos por mes, 3.000 pesos por mes, lo mandan a la guardería que deseen. Entonces, ese Estado, expansivo, generoso, además, tenemos que reformarlo. Y nosotros tenemos que tener un Estado chico, pero fuerte. Fuerte, que haga las cosas que tenga que hacer, con buenos funcionarios, con buenos servidores públicos, que atiendan como es debido a la aplicación de las normas y de las leyes que se van planteando en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Y por cierto que también tenemos una reforma importante que hacer en materia de, más que reforma, un gran avance tenemos que hacer en materia de innovación tecnológica. El Uruguay juega mucho de su supervivencia y de su futuro en la medida en que podamos empezar a alfabetizar tecnológicamente o digitalmente a nuestros ciudadanos. Y ahí el gobierno tiene 2 grandes proyectos. Uno es el gobierno de gestión electrónica, no el gobierno electrónico, porque cuando me dicen gobierno electrónico me parece que alguien aprieta un botón y sale un macaquito, un muñequito tratando de hacer algo electrónicamente. Un gobierno de gestión electrónica y el plan Ceibal, que sin duda también es una de las grandes revoluciones que vamos a llevar, sobre todo para tratar de eliminar una vieja asimetría, dicotomía, que yo trato de no fomentar, pero que sin ningún lugar dudas existe, que es en el interior del país. Yo me imagino el hijo de un peón rural, de un esquilador, de un tambero, que vaya a una escuela rural a caballo y que vuelva de esa escuela con una computadora y se demuestre a sus padres que quizás nunca han visto una, y que puedan con ellos empezar a acceder a toda esta nueva relación de la economía y de la información de manera conjunta. Me gustaría también hacer un análisis o un balance de lo que han sido las relaciones laborales en el Uruguay. y en este ámbito sobre todo. Y así como hoy en el mundo y en Uruguay particularmente, y ustedes, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, hacen de la responsabilidad social empresarial un elemento determinante en la marcha de sus empresas, yo quiero también introducir un tema, que es la responsabilidad social laboral. Porque cuando hablamos de inversiones, porque cuando hablamos de venida de capitales, que promueven el empleo, que promueven el trabajo, no solamente hay la responsabilidad del gobierno para dar estos marcos adecuados, de las empresas que se muestran, de las empresas nacionales que muchas veces participan en tu invento con los capitales que vienen, sino que también necesariamente tiene que haber una responsabilidad social laboral de los trabajadores. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque este es un gobierno que ha hecho por los trabajadores como pocos gobiernos han hecho desde hace mucho tiempo. Y lo digo porque muchas veces, a veces no hay una concepción clara de lo que es, qué es lo que nos estamos jugando. Hace dos días, o tres días, fui a visitar aquí en San José una empresa de capitales alemanes, todos trabajadores uruguayos, gerenciados por uruguayos, que hace cueros para los automóviles BMW, Mercedes-Benz, Volvo, etc. Para los asientos. Y es una empresa que paga buenos salarios, que tiene una buena responsabilidad social empresarial en vinculación a sus funcionarios, pero que veía, yo me daba cuenta, que esa empresa en realidad no estaba compitiendo contra otras empresas del ramo. Esa empresa, como era una empresa multinacional que está en México, en Filipinas, en el otro lado, competía contra ella misma. Y los directores de la empresa tenían que definir a ver a dónde mandaban hacer ciertos pedidos. Si los mandaban a hacer a Uruguay, a Filipinas, a México o a no sé dónde más. Y ese me parece que es un dato que hay que empezar a manejar. Porque los parámetros de eficiencia que se miden objetivamente, que es básicamente a ver cuál es la cantidad de tiempo hecho por gastado para hacer el producto, o la cantidad de horas, o la cantidad de recursos financieros, o lo que sean, económicos, son iguales en todo el mundo. Entonces, cuando el pedido de una empresa como una fábrica de automóviles pide para tapizar los asientos de sus autos, llega a esta empresa va a decidir a ver cuál es la fábrica más eficiente que tiene. Y ahí es donde los uruguayos tenemos que estar primero. Porque si no, eso va a repercutir negativamente, como todos nos imaginamos, en los niveles de empleo, en los niveles de salario, en el seguro de paro. Entonces, el tema de la competitividad es un tema que tenemos que poner arriba de la discusión en esta mitad del periodo que viene hacia adelante. Y también tenemos que pensar, ¿cómo podemos hacer, y esto es materia del Ministro de Trabajo, por cierto, que ha hecho una labor encomiable en esto, porque muchas veces se dice que, bueno, una de las cosas que se decía, lo recuerdo nítidamente, era, bueno, cuando llegara el gobierno del Frente Amplio al poder, iba a haber un desbalance notorio en las relaciones entre empresarios y trabajadores, y que el gobierno siempre iba a estar a favor de los trabajadores. Y por cierto que el gobierno está a favor de una clase trabajadora que ha sido en los últimos años absolutamente postergada, olvidada y hasta paliciada. Por cierto que sí. Pero no es menos cierto que de los 400 acuerdos salariales que se hicieron entre el 2005 y el 2006, el 90% de esos se hicieron en acuerdos tripartitos. Y el 10% restante, el gobierno optó por la mitad de ellos a favor del gobierno, o la UDO a favor del gobierno, y por él la otra mitad a favor de los trabajadores. Entonces, el avance que ha habido en esta materia es un avance muy importante. Ahora, ¿qué deberíamos mirar para adelante? Porque los consejos de salario, por cierto, que también han dado buenos resultados, pero vemos que hay algunas empresas que empiezan a tener dificultades. Y esto lo planteo también con mucha sinceridad, con mucha honestidad, para discutirlo. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen salarios por encima de los laudos. ¿No será que para esas empresas tenemos que tener un tratamiento diferencial? Porque podemos correr el riesgo de que queden fuera de competencia. Si le aplicamos a tabla rasa los mismos aumentos que a todas se les aplica, bueno, quizás queden fuera de competencia. Entonces, naturalmente que yo confío a que justicias en la gestión del ministro de Trabajo, y sé que estos temas están en la agenda hoy de discusión en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Entonces, como decía, la responsabilidad para un clima amigable para los negocios, para la realización de inversiones, para el desarrollo laboral, es de todos los sectores, es del Estado, es de los empresarios y también es de los trabajadores. Y ser empresario, ser ejecutivo, es también una forma de vida y una responsabilidad social muy importante, porque es una forma de relacionarse con la sociedad, de incidir sobre ella, de aportar a ella, además de los propios objetivos legítimos de personales, familiares y de ganancia que tienen las empresas. Y por eso este tema de la responsabilidad social empresarial es tan importante. En el día de ayer también estuvimos en otro emprendimiento con capitales suecos y capitales dinamarqueses o daneses. Y entonces ellos mismos decían, ¿por qué vienen a Uruguay? Y vienen a Uruguay básicamente por cuatro cosas, ¿no? Porque hay reglas claras, porque hay un marco jurídico estable, porque hay un sistema tributario justo y porque hay cristalinidad de procedimientos. Y esto de la cristalinidad del procedimiento, yo la verdad es que quisiera relacionarlo con episodios que están sucediendo hoy en Uruguay, donde veo que alegremente hay compatriotas que se suman a una campaña de echaste de la sociedad uruguaya en su conjunto. Bueno, empezando por algunos funcionarios de nuestra querida y hermana República Argentina, en un episodio como el de la famosa valija de los 800 mil dólares, dijeron alegremente que esa plata venía para Uruguay sin aportar la más prueba ni más mínimo elemento de juicio. Entonces, a nosotros nos duele que se haga de esto un tema político, porque no nos damos cuenta que al fin y al cabo empezamos a tratar al gobierno que ha trabajado con dedicación y fervor en temas de cristalinidad y de compromiso personal, naturalmente, de compromiso político, de honestidad, de procedimientos, una campaña gratuita, absolutamente gratuita. Y entonces ahora estábamos con el ministro Lepra y había algunos fotógrafos por allí y nos decíamos, nadie tiene una valija, ¿no? Por favor, porque capaz que un día nos hagan una foto entre tres años, muestran, mira, este señor tiene una valija acá, y quién es y por qué estaba ahí, qué estaban haciendo. A nosotros nos preocupa mucho esto. Y nos preocupa que surge políticamente. Y nos preocupa además, porque somos sensibles a estas cosas, que se trate de enlodar a gente que ha tenido otras historias cristalinas y prístinas en su vida. Entonces, cuando a mí me hablan de perspectivas, yo quisiera pensar en el bicentenario del Uruguay, de la independencia del Uruguay, en el 2025, en una mirada larga, en una mirada que nos permitiera posicionar a los niños que hoy están naciendo y que van a tener 18 años en el 2025, y que van a abrirse allí al mundo, a sus expectativas, a sus sueños, a sus posibilidades, y que nos planteáramos escenario posible. ¿Qué es lo que va a pasar en Uruguay en el 2025? ¿Cómo miramos largamente a esta sociedad uruguaya que tiene tantas fortalezas, que tiene algunas debilidades, pero que tiene por sobre todas las cosas una ansia de superación y de búsqueda de la justicia y la equidad sin igual? ¿Qué pasa en el mundo dentro de 25 años con los recursos humanos, con los recursos naturales, con la demanda de productos alimenticios, con las dietas del mundo? El mundo seguirá comiendo carne, Dios quiera que sí. Pero ¿y si no fuera así? Por eso la preocupación del gobierno es tener esa mirada un poco más larga. y apostar a procedimientos educativos, a fórmulas educativas que nos permitan preparar mejor a nuestros muchachos. Porque el desarrollo es un horizonte y avanzar hacia ese horizonte requiere necesariamente consenso básico de toda la sociedad. Tiene que haber mucha legitimidad de los elegidos y tiene que haber mucho control de los electores. Tiene que haber mecanismos capaces de regular los necesarios y a veces insoslayables conflictos sociales que existen en toda sociedad con la cuestión de intereses diferentes. Es un camino muy exigente, el camino hacia el desarrollo y de la búsqueda de consensos básicos. Requiere romper los corporativismos de todo signo. Requiere transformar el Estado para que pueda responder a las necesidades y aspiraciones de la gran mayoría y contrarrestar al máximo las dificultades de la globalización y aprovechar sus oportunidades. Y en este recorrido no podemos esperarlo todo de la política, cuyo centro de gravedad es el Estado. Es cierto, no se puede esperar todo del Estado, pero hay que asumir que el Estado tiene responsabilidades intransferibles. Hay que creer en él todos los días, no solamente cuando nos conviene. Y también hay que creer en el mercado. Es necesario, es absolutamente necesario, pero los países no pueden construirse imagen y semejanza de los mercados. Entre otras razones, por una tan elemental y contundente como que el mercado lo constituyen los consumidores, estos son todos diferentes en cuanto a su nivel adquisitivo. Y la sociedad y la democracia la constituyen los ciudadanos, que son iguales en niveles y oportunidades y derechos. La historia, entonces, no es una galería de fotos y de recuerdos y de efemérides. El futuro tampoco es, y pasado y presente son construcciones humanas que se hacen en dimensión de presente y de ciudadanía. De eso estamos convencidos y actuamos en consecuencia. Es todo. Muchas gracias.
Vayamos a las preguntas. La primera tiene relación con el Poder Ejecutivo y su relación con los medios de comunicación en general. El presidente Vázquez y recientemente también el ministro Mujica responsabilizaron a los medios de prensa por dar una imagen negativa del gobierno. ¿Usted comparte esa opinión?
Mire, yo creo que la síntesis de esta situación, yo la daría en este tratamiento que se está haciendo justamente con este tema famoso de la valija. A mí me preocupa mucho, lo digo con total franqueza, que no se miran consecuencias de algunas actitudes periodísticas. Porque quienes tienen o quienes tenemos una trayectoria y hace tanto que estamos en esto y hemos tenido la responsabilidad de manejar recursos. Yo manejé 10 años la intendencia de Cerro Largo, una intendencia pequeña, unos 8 millones de dólares por año, 80 millones. A mí nunca nadie me acusó de abuso de funciones. Nunca nadie. Entonces, desde ese punto de vista, yo me siento absolutamente tranquilo. Lo que me parece que una pregunta mal formulada, el levantar, el hacerse eco de un rumor con el propósito muchas veces de poner en aprietos al gobierno no limita su acción en el gobierno, se extiende al país. Entonces el manejo de la prensa, yo respeto el trabajo de la prensa naturalmente y sobre todo de los trabajadores de la prensa, pero yo creo que hay intereses de los dueños de los medios de comunicación que no son los mismos que tenemos nosotros, que no son los mismos. Y entonces, esos intereses serán legítimos, acá luego, en la medida que se cumpla con la con el deber de informar, pero en la medida que se cumple, en la medida que se tenga, no voy a hablar de intenciones, pero que se puedan presumir circunstancias en lo que se quiera es desestabilizar, poner en aprietos al gobierno y en consecuencia al país. Yo no, tampoco soy de los que digo que atacar al gobierno es atacar al país, ¿eh? No, no, atacar al gobierno es atacar al gobierno. En algunas circunstancias esas críticas al gobierno le hacen daño al país. Entonces, yo me quedo por aquí en esta respuesta y esa es mi posición.
Siguiente. Hoy se lleva a cabo un paro del PIT-CNT y entre otras reivindicaciones figura la de modificar la reforma tributaria. Usted había dicho el año pasado que, y otros representantes del gobierno también habían dicho que la reforma era perfectible. ¿Sigue creyendo lo mismo ahora que ya entró en vigencia?
Bueno, hace un mes que entró en vigencia, recién. Si vamos a cambiar una reforma tributaria, que del cuánto, ¿cuál fue la última reforma tributaria que hizo en el año 60, por haber sido? No, la última ajuste fiscal nos acordamos todos. Reforma nunca, no sé si el segundo gobierno blanco hizo alguna reforma tributaria, pero hace un mes que entró en vigencia. Si vamos a cambiar todos los meses, difícilmente podamos tener una reforma, un sistema tributario como la gente. Entonces, por cierto que, como dije, el gobierno es flexible, el gobierno escucha, el gobierno no es tosudo, pero el gobierno tiene sus tiempos de evaluación que son con una mirada un poquito más largo de 30 días de aplicación de la reforma.
Bien. Siguiente. Mencionó que la inversión extranjera pasó al 7% del PBI, que llegó al 7% del PBI fundamentalmente por la invasión de Bosnia.
Sin Bosnia.
Exacto. La pregunta igual luego va referida a la posición que asumió la fuerza política en el momento de votarse el tratado de inversión con Finlandia, básicamente. ¿No?
A eso se dirige. Esto es una rendición de cuentas bien para, pero la asumimos. Es verdad que votamos en contra de aquel de ese tratado de inversiones. El tratado de inversiones es un derecho legítimo que tienen los partidos políticos de ver en cada oportunidad cuál es la posición que van a tomar. Esto quizás es parte de la poca información que uno tenía en aquellos momentos, porque además sabía que estos tratados, ustedes siempre son fast track, se votan como están o no se votan. No se puede hacer ninguna modificación. En consecuencia, en aquel momento se votó. Pero la pregunta es buena para aclarar algunas de las cosas que también se han dicho en relación a este tema de Bosnia. Sobre nuestra posición respecto a la instalación de las plantas de celulosa en Uruguay. Y se dice muy alegremente que el presidente antes estaba en contra de estas cosas y ahora está a favor. Y eso no es verdad. Yo acompañé al presidente de la República en toda la campaña electoral, en toda, y no solamente en tres campañas electorales. Y recuerdo casi textualmente la posición del presidente respecto a la industria maderera en su conjunto y al fenómeno de la deforestación. Nosotros queremos un país que no venda los rolos, la madera en rolos por los puertos. Lo que queremos es transformar esa madera. Si esa madera se transformó en papel o en muebles o en alguna otra cosa. Por lo tanto, el presidente jamás hizo una afirmación en ese sentido. Y yo soy testigo de eso. Y lo digo en honor a la verdad, únicamente. No para defender al presidente por defenderlo, sino en honor a la verdad. Que hubo manifestaciones de algunos integrantes de nuestra fuerza política que estaban en contra de la instalación de plantas de celulosa, sí señor, bueno, todavía los hay, en realidad no sé si pertenecen a nuestra fuerza política hasta el momento, pero todavía las hay, pero eso es en el marco del derecho legítimo de discrepancia y de disenso que tiene cualquier sociedad y cualquier partido político.
Vuelvo a la reforma tributaria, la pregunta es la siguiente.
Toda negro ahí,
La pregunta es la siguiente: ¿por qué la reforma tributaria es administrada en buena parte por el BPS cuando la DGI se modernizó, paga más sueldos y tomó nuevos funcionarios y a su vez el BPS oportunamente pagó incentivos de retiro y ahora incorporará 400 nuevos funcionarios de hasta 50 años?
Mire, que hay un gran avance en materia de modernización en la DGI, sin ningún lugar a dudas. Que los funcionarios, que hemos terminado con una práctica que era insostenible, como aquella de que los funcionarios de DGI podían también tener trabajo de asesoramiento en las empresas que después tenían que controlar, eso sin ningún lugar a dudas es un gran avance. DGI recauda y la reforma en su conjunto es administrada por la DGI, por el Ministerio de Economía y por el BPS. Pero de cualquier manera me parece que es uno de los temas que el ministro Astori se lo va a contestar perfectamente en el próximo desayuno.
Muy bien, antes de ir a otra pregunta, permítame.
No sé lo que era.
¿Hay otras preguntas? Bueno, ¿qué avances se han hecho sobre la inamovilidad de los funcionarios públicos?
Y avances, pocos, ningunos. Ustedes saben cuál es mi posición. Yo creo que para este es un grave error conceptual que yo creo que manejamos, lamentablemente, no atribuyo intenciones. Pero nosotros, para hablar de la inamovilidad del funcionario público, tenemos que hablar del funcionario público en su conjunto. Y entonces tenemos que ver cómo ingresa, cómo se respeta la carrera administrativa, cómo se respeta cuál es el nivel salarial, cuáles son los beneficios, las obligaciones y las responsabilidades que tiene. Hay que mirar esto de una manera más abarcadora o abarcativa. No podemos mirar solo cómo se echan, porque para mí es tan grave el cómo se echan y cómo ingresan, más grave todavía. Y eso es lo que el gobierno ha tratado de hacer en estos dos últimos años, terminar con esta suerte de ingresos masivos por amiguismo. Usted deambule una tarde por el Palacio Legislativo y empieza a preguntar los apellidos de los funcionarios. Y son todos sobrinos de, nietos de, parientes de, senadores, diputados, ministros, etc. Entonces, no podemos mirar solamente el tema del funcionario desde el punto de vista de cómo los echaron. Porque además, como ustedes saben, esta es una norma constitucional, es el artículo 62 de la Constitución de la República. Para hacer alguna modificación a este tema hay que modificar la Constitución de la República, y la verdad es que a nosotros nos gustaría modificar la Constitución de la República en un marco más general, abarcando otros temas además de eso.
Muy bien, antes de ir a la última pregunta, permítanme agradecerles a todos su participación hoy aquí, a mí agradecerle a alguien que nos ha invitado de nuevo, y a los patrocinadores, y a alguien también que sabe que hace posible todo esto. La última pregunta dice más o menos así. Usted habló en su exposición acerca de el principio de igual función, igual retribución. ¿No debería que incluir allí también igual desempeño, igualación de desempeños?
Naturalmente, sí. Igual función, igual remuneración, igual responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo.
Eso es todo entonces.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias y nos encontramos en el próximo encuentro.